Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es martes, es 14 de abril del 2020 y llevamos 31 días aquí. Depende si usted lo cogió el viernes antes de que se publicara el domingo en el BOE, el estado de alarma, confinamiento y demás. Podrían ser 33, pero bueno, entre 31 y 33. Y hoy toda España, hoy es el día en el que de forma conjunta vuelven a trabajar aquellos que trabajaban antes de estos últimos 15 días, en trabajos no esenciales, con las suficientes garantías, es la pregunta. Bueno, a ello vamos a intentar responder esta mañana. Primero ya les digo que la enfermedad evoluciona favorablemente, lo que pasa que a un ritmo mucho más lento del que todo quisiéramos. Ayer se volvió a reducir la cifra de fallecidos, 514, siguen siendo una barbaridad, pero una cantidad inimaginable hace un mes. Pero es que en un mes nuestras vidas han cambiado de una forma inimaginable. Inimaginable. Fíjense, estos 514 fallecidos hoy significan la cifra más baja en 20 días. En total, 17.489, que es, insisto, el ratio más alto por millón de habitantes del mundo. Del mundo. Y nadie en el gobierno es capaz de explicar la razón de este hecho contra el que se estrellan todos los discursos de aló, presidente Sánchez. Ayer hubo todavía nuevos contagios, 3.500. Y en cuanto al confinamiento, el gobierno ha vuelto a descartar la posibilidad de levantar medidas de restricción para los niños, tal y como han solicitado algunos dirigentes como Núñez Feijóo o el alcalde de Madrid. Los niños, de momento, en casa. En casa. Pero el gobierno, ayer, empezó a repartir mascarillas en el transporte público de las principales ciudades, aunque falta mucho para normalizar el uso de las mascarillas en el conjunto de la población, porque, por ejemplo, solo se repartían una de cada cinco estaciones de Metro de Madrid. Y hoy señalan algunos medios, por ejemplo, el diario El Mundo, es un reparto cosmético. Cosmético para salir en el telediario. De hecho, era tan cosmético que el resto de instituciones tenía la instrucción precisa de dejar constancia que el reparto corría a cargo del gobierno de España. No había para todos, y efectivamente son mascarillas de un uso muy corto de tiempo, de un uso muy corto de horas. En cualquier caso, siempre será mejor que se empiecen a repartir mascarillas a que siguiéramos como hemos estado hasta ahora. Porque al gobierno le ha costado un mes entero empezar a normalizar la distribución de estos elementos. Ahora dicen que el próximo paso será la distribución en farmacias. ¿Y los test de detección? Porque, oiga, ¿cuál es el problema de que salga gente a la calle, coja un autobús y se vaya a trabajar? Que no sepa, al no tener síntomas, que sin embargo puede contagiar. El contagioso sin sintomatología, asintomático. ¿Y cómo puede saber esa persona que lo es y por lo tanto no ir a trabajar haciéndose un test? Claro, habría que recuperar para esto de los test, ahora que todo el mundo está citando tanto a Churchill, aquello que decía Churchill de la Unión Soviética. Mire, un enigma dentro de un misterio envuelto en un acertijo. Pues se supone que esta semana comienza el estudio epidemiológico en 30.000 familias con estos test de tanta peripecia, pero todavía no se sabe cuándo ni por dónde van a empezar, ni ayer les dijeron que el protocolo no estaba listo. Fíjense ustedes, es curioso cómo el gobierno no para de dar ruedas de prensa, pero cada vez estamos peor informados. Entre los misteriosos expertos, estos que justifican cualquier decisión, los famosos protocolos, entre eso y alguna cosa más, la gente no sabemos nada, ni cuántos test se hacen, ni cuándo, ni de qué tipo. Ni el número real de contagiados, tampoco el de muertos. Oiga, con todo el espacio que ocupa en los medios de comunicación, podría decir algunas cosas más y generar algunas confusiones menos. Miren, anoche el presidente francés, Morcón, comparecencia en los medios, en la televisión, en las radios, para empezar, solo media hora. Atención, Sánchez, tomo nota. Solo media hora. Con eso llega, ¿eh? Todo lo demás, Sánchez, sobra y aburre. Y en esa media hora, Macron fue capaz de detallar ante los franceses un calendario para la salida del confinamiento a partir del 11 de mayo. Y dijo también el orden por el que se irán incorporando. Industria, comercio, servicios, educación. Con revisiones semanales para estudiar el impacto. Es decir, esta gente tiene un plan. Sánchez no tiene plan, lo que tiene es un relato. Y expertos, y protocolos. Y luego, claro, también es verdad que Sánchez tiene que contar con que tiene a su alrededor a una serie de encargados en la gobernación de las cosas de España que son para echar a correr. Ayer, la paletada de la jornada, las quejas, el rasgamiento de vestidura del gobierno catalán porque recibe del gobierno un envío de 1.714.000 mascarillas. Que también hay que contarlas, ¿eh? Pero bueno, dice 1.714 como nuestro año de la guerra que ellos dicen de secesión y que era de sucesión. Están tomando el pelo a los catalanes. De verdad, esto es... Eso merece figurar en un capítulo de Polonia, de la serie esa. Por favor, háganlo. Saquen a este tío, al consejero este de Interior, al Miquel Buch, diciendo, y como nos traigan ahora otro paquete que ponga 1939, vamos, se van a enterar. ¿De verdad les falta una cocción mental? ¿Qué facilidad para hacer el ridículo? De verdad, sus seguidores no tienen la necesidad ahora mismo de meter la cabeza debajo de la almohada. Bueno, y luego el pacto. ¿Cuándo va a llamar Sánchez a Casado? Pues no se sabe. A los demás, tampoco. Aquí Ábalos, que hace como nadie el papel de sargento chusquero de este gobierno, ayer, y un respeto para los sargentos chusqueros, por cierto, ayer insistió en las presiones a Pablo Casado para sumarse al pacto. Lo hizo a su estilo, ese estilo chulesco, mal encarado y de caricato, ya es prácticamente una caricatura, Ábalos. Bueno, nadie tiene derecho a quitar a los españoles la esperanza. Pero la frase es muy bonita, pero la lógica le falla. Si la única esperanza de los españoles es que Casado se sume al pacto, lo que nos está diciendo Ábalos es que los españoles han perdido toda la esperanza en la gestión de ese gobierno. Qué cuidado con las florituras con las que te adornas, que a veces te pasas de frenada. Y Sánchez, hombre, en cualquier caso no va a renunciar a su coalición de gobierno, sus socios no van a renunciar a sus posiciones maximalistas, extremistas, sectarias, algunas vengativas, ni al evidente objetivo de utilizar esta crisis para avanzar en su modelo populista, no van a renunciar a eso. Con lo cual un acuerdo parece literalmente imposible. Pero, en fin, Casado tiene que ir a escuchar y cuando tenga el documento en la mano, esto es lo que me ofrece, que lo enseñe. Hoy se reúne el Consejo de Ministros. Puede que haya una moratoria fiscal para pymes y autónomos hasta el próximo 20 de mayo. Lo que no parece que vaya a salir es la famosa renta esa universal. Y atención a la economía, el país cuenta hoy el colapso en los servicios del Ministerio de Empleo, que está provocando un retraso en el pago de prestaciones a los trabajadores afectados por los ERTEs. Hasta el momento se han presentado 450.000 ERTEs, que afectarían a 3,5 millones de trabajadores. Y fue particularmente interesante ayer en la linterna el presidente del BBVA, Carlos Torres, que advirtió que la caída de la actividad en España durante el primer trimestre ha sido del 12%. y que en el conjunto del año podría llegar al 8%. En el conjunto del año. Contando con la posible recuperación que habría a partir del verano, si en el verano las cosas más o menos se medio normalizan, que no parece. Que no parece. Bueno, pues ese es el panorama del día. Déjeme que le cuente más cosas en titulares. Repliegue.
Casi 100 militares españoles desplegados en Mali regresan a casa después de que al menos un compañero haya dado positivo. El grueso llegará este viernes a Málaga.
Melilla.
La plaza de toros de esta ciudad se ha habilitado para acoger durante estos días a personas sin hogar. Entre ellos se encuentran 300 marroquíes que se han quedado atrapados en Melilla por el cierre de la frontera.
En el partidazo de COPE, el candidato inverosímil Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hay algo más difícil que ser campeón del mundo de fútbol, que es ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Y el caso es que Casillas quiere ser lo segundo, después de ser lo primero. Lo tenía muy complicado, casi imposible. No había partido, pero anoche Alcalá contó en el partidazo que, ojo, porque de los 139 votos, Casillas podría tener controlados nada menos que 80. Esto le daría la victoria. Insistimos, es muy difícil. Al final siempre hay cambios. Pero Rubiales, que ganaba por goleada, que tenga cuidado.
Y ahora la previsión del tiempo.
Lluvias fuertes en el extremo occidental de Andalucía, algunas zonas de Castilla y León y también el sistema central. En la península y Baleares, cielos despejados, lluvias en el norte de Canarias, las temperaturas suben en la mitad norte y la meseta sur, mientras bajan en Levante y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Algunos sonidos del día. A la presidenta de la Comunidad de Madrid no le convence el relato de Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso en declaraciones a 13.
Yo con los pactos y con lo del Todos Unidos, lo único que veo muchas veces es una imposición acerca de un relato bélico donde hay una guerra, donde cada soldado que cae, cada enfermo que cae es una víctima, que bueno, es que esto va con la guerra y que además no se puede cuestionar el mando único y obligatoriamente tenemos que estar todos en un lado.
Una reponedora de supermercado explica la desagradable situación que ha tenido que vivir con sus vecinos.
Mi hijo, cuando ha pasado por el pasillo que da a la puerta de la calle, se ha encontrado una nota y que mi hijo se tenga que poner a llorar pensando en que nos van a echar de la casa porque su madre trabaja en un supermercado. Queremos pedirte por el bien de todos que te busques otra vivienda mientras dura esto, ya que hemos visto que trabajas en un supermercado y aquí vivimos muchas personas y no queremos más riesgo.
Pues se califican solos quienes han escrito esa nota. Un helicóptero de la policía aterriza en una playa de Tabernes, Valencia, para detener a un infractor de confinamiento.
Se andan con chiquitas, para que veáis lo que pasa bajar aquí delante de la playa. La segunda parte. Este hombre ha hecho hoy el día de la mona y por hacer el payaso, porque le han avisado un montón de veces. Y como no lleva la documentación, pues la acompañan a su casita, pues para que veáis.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Se trata del exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou en China, Fabio Cannavaro. Y hacia allí nos vamos, hacia China. Hola, Fabio.
Hola, acabo mi cuarentena. Aquí el virus está controlado, la vida empieza a ser normal.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que ha dado aquí en España Ángel García.
Se ha confirmado lo que todos sabíamos, especialmente los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya estoy saludando a Gorge Vilches. Buenos días, Gorge.
Muy buenos días, Carlos.
Escucho también a Antonio San José. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Inocencio Arias, ambasador. ¿Qué tal, Chencho? Buenos días.
Hola, hola, Carlos. Hola, buenos días.
Bueno, pues a ver, Antonio, pongamos orden aquí en todo esto. Hoy ya nos incorporamos todos, en toda España, quiero decir, los que salgan a trabajar de la experiencia de ayer. ¿Sacas alguna conclusión?
Bueno, pues saco la conclusión de que todo tiene un aire de cierta improvisación. Es verdad que hay que reactivar la economía, en ese sentido creo que hay un cierto consenso, pero hay que hacerlo con todas las garantías para los trabajadores. Las mascarillas que se están repartiendo no creo que sean ni las más eficaces, ni la forma de hacerlo con las medidas higiénicas necesarias, pues parece que no es tampoco la más idónea. Tienen que llegar a las farmacias, hay que respetar la distancia de seguridad en los trabajos, es decir, hay que ayudar a las empresas, no se puede cargar en las empresas el que tengan que facilitar todo el material a los trabajadores. En fin, yo creo que aquí hay una cierta improvisación y sería bueno que se ejerciera un liderazgo que diera tranquilidad a los ciudadanos.
¿Y Gorge?
No solamente hay una improvisación, hay una descoordinación completa. Ayer en Madrid, que lamentablemente es el epicentro de la pandemia, hubo graves problemas en el reparto de las mascarillas. Es decir, no se tiene en cuenta cómo se está haciendo esa vuelta de los trabajadores a sus centros de trabajo, ni se les está dando los medios para tener una seguridad, no solamente ya en el centro, sino que es que esa gente tiene que volver a casa. Es decir, que puede llevar a casa ese contagio y que haya, lamentablemente, un rebrote.
Y para Chencho.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay improvisación, descoordinación, y por si faltaba poco, hablas con la gente que está en Madrid, mucha desconfianza. Madrid, efectivamente, es el epicentro, se ha ensañado la enfermedad con la capital, el gobierno no parece haberse dado cuenta, y hay una desconfianza enorme entre la gente que se va a trabajar sobre si va a funcionar, si va a encontrar la mascarilla en la estación de metro, o si se han agotado ya lleva pocas, si la mascarilla va a funcionar. Hay una considerable desconfianza.
Bueno, son primeros compases de la tertulia de esta mañana, que empieza ahora en breve, pero antes me gustaría hablar de Berti.
Sí, porque en tiempos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a nuestras necesidades. ¿Berti o falso? En Berti lo saben bien, por eso ahora, al contratar sus seguros, puedes fraccionar el pago de la manera que mejor te convenga. Y además sin ningún coste adicional, porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte a ti, porque así es Berti.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, Pilar, ¿qué otras cosas hay en esta mañana de martes?
Pues enseguida te voy a contar más cosas, Herrera, pero déjame que te diga antes que me ha encantado la canción que has puesto hoy, ¿eh? Qué buena lección.
For Once in My Life.
Sí, Rocío, ponla un poquito, que suene, que suene.
Qué bonita. Por una vez en mi vida, ¿eh? Ya era hora.
For once in my life, I have someone who needs me, someone I needed so long.
Es una versión maravillosa, Herrera, y además yo creo que es de esas canciones que te anima el día, ¿no? Te hace empezar el día, pues bien, con ánimo,
sí,
con optimismo.
Yo creo que sí, está muy bien hecha la versión. Stevie Wonder toca la armónica en esta. Y luego Michael McDonald, que tiene ese feeling, ¿verdad? Esa
sí,
transmisión.
Sí.
Maravillosa, que hace que con una buena partitura, además, fíjate, el paquete sea completo.
Bueno, pues así, con optimismo vamos a afrontar el día. Qué importante es empezar así el día y qué importante también es la ayuda que están brindando desde muchas asociaciones de nuestro país. La verdad que esta situación tan excepcional que estamos viviendo con el coronavirus nos está permitiendo redescubrir la solidaridad de los españoles, las ganas que hay de ayudar a los demás. Pues con esta vocación nació hace un año la asociación sin ánimo de lucro Foodie Angels, algo así como Ángeles de la Comida. Su nombre yo creo que ya dice mucho de su objetivo. Ofrecen excedente de alimentos a familias necesitadas a través de un equipo de voluntarios. Rodrigo Ramos es uno de los fundadores de esta asociación sin ánimo de lucro.
Para ello conectamos a tres actores. Los proveedores, que son los que nos ofrecen todo excedente de alimentos que puedan tener en un momento puntual o una donación individual que cualquier persona o empresa nos quiera hacer, a través de voluntarios que de forma totalmente altruista y desinteresada, incluso únicamente en su zona, que quieran actuar, vayan a por los alimentos y los repartan directamente a una de estas familias vulnerables. Nosotros creemos que hay otra forma de hacer las cosas y por ello pues no tenemos donaciones económicas ni subvenciones y seguiremos así hasta el fin de nuestros días.
Bueno, ya ves, Herrera, que la idea es sencillísima, porque en cuanto a restaurantes no sobrará comida cada día. Bueno, ahora mismo no es lo ideal, ¿no? Porque muchos de ellos están cerrados. Pero normalmente, pues en muchos restaurantes efectivamente hay comida que sobra cada día. ¿O cuántas empresas de alimentación, mercados o supermercados no tendrán excedente de productos o alimentos que les van a caducar en breve? Pues todo esto es lo que piden en Foodie Angels para ayudar a las familias más vulnerables. Familias como la de Jessica, una madre que vive sola con sus 6 hijos y que acaba de sufrir un ERTE en su trabajo.
Sí, aparte la comida, sí, medicina, bueno, la verdad que sí, me ayudan con psicólogo y aparte de eso, pues también la verdad son muy majos, son muy buenos. Todos los que yo conozco, la verdad estoy muy agradecida.
Pues a Jessica, como escuchábamos, además de comida, le están dando también apoyo psicológico porque entre los voluntarios de esta asociación también hay psicólogos que trabajan de forma altruista. Y ahí está precisamente la clave de esta cadena de ayuda. En los voluntarios que además de repartir alimentos a los más necesitados, ahora durante el coronavirus también se ofrecen para hacer la compra o ir a la farmacia por medicinas a todos aquellos que lo necesiten.
Una vez se inscriben, nosotros podemos observar, ¿no?, ver dónde están ubicados y también saber, ¿no? Ellos nos dicen si tienen vehículo o no. Y bueno, nosotros vemos en su zona si puede haber una familia que esté en un grupo de riesgo y no deban salir al supermercado o a la farmacia para no exponerse demasiado. Entonces, esta persona le ponemos en contacto para que pues, pueda ir también a hacerle la compra o ir a la farmacia por ellos y así no exponerse.
Pues no exponerse, es lo que tienen que hacer nuestros mayores, por supuesto, y las personas que forman parte de los colectivos de riesgo. Y para ayudarles está esta asociación sin ánimo de lucro. Recordamos su nombre, Foodie Angels. A través de su página web, las personas que lo necesiten pueden solicitar su ayuda y también a través de su página web, quien lo desee, se puede convertir en voluntario.
Ahora ya son las 8 y 24, 7 y 24 en Canarias.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Quiero que conozcas a Chelo, jubilada de 71 años y que hace 2 años empezó a escribir su vida en un cuaderno a mano.
Hay momentos que me río. Hay momentos que lloro.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Es posible hacer test de forma tan masiva?
Lo primero que habría que aclarar a la gente es que hay varios tipos de test. Si tuviésemos que ver si una persona ha estado infectada.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En estos tiempos difíciles, cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE.
Hola Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cinco claves. La primera, continúa el reparto de mascarillas en el transporte público.
A esta hora, cientos de miles de personas continúan incorporándose a sus puestos de trabajo, incluidas las 8 autonomías en las que ayer, el lunes de Pascua, era fiesta. La policía sigue repartiendo mascarillas en 6.000 puntos de las estaciones de metro, autobuses y cercanías de toda España.
Segunda, algunas empresas, sobre todo pequeñas, reconocen que no pueden cumplir con las medidas de protección.
No han podido retomar su actividad porque dicen no cuentan con el suficiente material de protección para sus trabajadores. Reconocen que están teniendo dificultades para cumplir con los protocolos. Hoy se espera que el Consejo de Ministros apruebe el aplazamiento hasta mayo del pago de impuestos para pymes y autónomos con dificultades, tal y como adelantó COPE la semana pasada.
El número de fallecidos y el de contagios se frena según las últimas cifras oficiales de la Semana Santa.
Habrá que ver si la tendencia se confirma en los próximos días. Nos acercamos a los 170.000 contagiados, aunque muchos casos siguen ocultos por la falta de pruebas. El número de fallecidos, según el recuento oficial, es de 17.500. Sin embargo, se da por hecho que ese dato también está muy por debajo de la realidad. La esperanza, un día más, nos viene de las casi 65.000 personas que ya se han recuperado.
La cuarta, el coronavirus está sacando lo mejor de la mayoría, pero también lo peor de algunos.
Por ejemplo, estupor es lo que ha generado la actitud del gobierno catalán, que sigue empeñado en dar oxígeno al separatismo en medio de la pandemia. Madrid envía a Cataluña 1.714.000 mascarillas. El consejero catalán de Interior, Miquel Buch, detecta el 1714 y lo asocia a la guerra de sucesión. Para sorpresa de todos, acusa al gobierno de España de reírse de los catalanes.
Si a alguien se le ocurre que la próxima cifra de mascarillas, pruebas o lo que sea tenga que ver con el 1939, no se lo permitiremos. No se puede jugar con la historia de los catalanes.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cuánto catalán habrá que ahora mismo estará diciendo? Pero por favor, a mí no me mezclen con este, yo no tengo nada que ver. Y la última, Francia prolonga el confinamiento hasta el 11 de mayo. No habrá eventos públicos en el país vecino hasta mediados de julio.
A partir del 11 de mayo,
Macron anuncia que desde el 11 de mayo se van a realizar pruebas a todos los que tengan síntomas. A partir de esa fecha comenzarán a abrir las guarderías y los colegios, pero seguirán cerrados los cines, museos y restaurantes. En Francia ya han muerto 15.000 personas por el COVID-19.
Ahora, permítame, en Herrera, en COPE, le contamos minuto a minuto la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos, Santiago, Lorenzo, a asomarse al balcón, aunque sea, o a la ventana, o a la claraboya. Feliz cumpleaños, Jimena, Mauro, Amelia, Ushue, Andrea, Diego, Víctor Manuel, Cristian, Juan Francisco, Laura. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera, y la compañía, por supuesto.
Bueno, pues ya estamos esperando aquí doblar el pico de la pandemia, a ver si se dobla de una vez.
Sí, hoy, martes de Pascua, nos hemos venido a enterar de que lo de Sánchez, que nosotros creíamos un conocimiento privado, algo así como una tara familiar, es de alcance universal. Ahí tenemos a Trump dedicando su rueda de prensa a contar lo nuestro. Yo no diría que España lo está haciendo muy bien ahora mismo. Esta es una prueba palmaria, Herrera, de que hasta un reloj parado acierta dos veces la hora al día. Y Trump ciertamente acierta en esto.
Otra parte, es una forma muy piadosa de decirlo, ¿no? No compagina con la doctrina oficial de nadie podía preverlo, y lo estamos haciendo de lujo.
Eso, sí, eso y lo de no dejamos a nadie atrás. Hoy se completa la vuelta al trabajo de los no esenciales con los problemas ya conocidos. El reparto de mascarillas fue un pequeño desastre ayer y no llegaron a buena parte de las estaciones del metro y son de las que deben desecharse a las 4 horas. No previenen del contagio. Luego están esas paradojas que saltan a la vista, que el personal no pueda asistir al funeral de su padre, pongamos por caso, y sí le dejen viajar en metro, que se pueda sacar a pasear a los perros, pero no a los niños. Además, después del fallecimiento de Enrique Mújica, hoy el obituario nos da cuenta de la muerte de Landelino en la villa. Nos devuelve dolorosamente real aquella expresión de se nos está muriendo gente que no se había muerto nunca. Porque la desaparición de figuras tan representativas de la transición es una metáfora de la España de ahora mismo. Nos disminuye en lo mejor de nosotros mismos. Se va Landelino en la villa y se nos queda Juan Carlos Monedero, no digo más.
No hace falta, ya se entiende.
Las cifras de la pandemia siguen siendo preocupantes. Hoy vamos a superar los 18.000 fallecidos, lo que nos sitúa a la cabeza del mundo en relación con la población. También somos campeones en la infección de sanitarios por millón de habitantes. En la parte positiva, tenemos la cifra de recuperados, que sigue creciendo. Por comparar, hay que destacar la política ejemplar frente a la pandemia del gobierno griego. Ellos sí que aplanan la curva. Apenas 100 muertos. ¿Hablan los nuestros de recortes? La sanidad griega sufrió un recorte de 2/3 y ahí tienen las cifras. ¿Qué gran ocasión sería esta para que Pablo Iglesias volviera a lanzar su consigna? ¡Aguanta, Mitsotakis, que ya vamos!
Bueno, él no dijo Mitsotakis, sino Tsipras, que era su colega, ¿eh?
Esa es la cuestión y esa es la diferencia. Por último, la propuesta de ingreso mínimo que había anunciado Pablo Iglesias ha chocado con el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. No se va a hacer, dijo tajante. Habrá que esperar a lo que resuelva el doctor Fraude.
Ya, bueno, en fin, eso habrá que verlo. ¿Quieres acercarte a la sala de espera a ver cómo está de pacientes el desfibrilador de tontos?
Pues mira, Irene Montero, marquesa consorte de Galapagar por el momento, dándolo todo en la misma entrevista en la que había ponderado la vía argentina de Cristina para no dejar a nadie atrás, remató con la economía... No es una cosa de expertos.
Ni la aeronáutica.
Efectivamente. Ertío Cascarrabias en mi blog. Parece que no se le ha ocurrido, así que le presto la idea a Irene Montero. ¿Por qué no convocar una manifestación masiva contra los coronavirus machos? Con pancarta, guantes morados, ministras y marlasca, bego, turca, el clan de la tarta y así. Fillmore Milos dice... Hace falta ser muy urbanita e ignorante para sugerir la pandemia como reacción a la explotación del planeta por parte de los humanos. Hay una línea de pensamiento, llamémosla así, en esta. No hay mayor expresión de la naturaleza indómita y salvaje que un virus. Lo contrario es lo humano, la domesticación de lo salvaje, la vacuna. Y por fin, Ignacio G.M., que decía, el motivo por el que los podemitas desprecian las donaciones de Amancio Ortega y exigen que pague impuestos es el mismo por el que un yonki te rechaza un bocadillo cuando te pide dinero para comer.
Me alegro mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Bueno, aquí están Antonio San José, está Gorge Vilches y está Inocencio Arias Ambassador. Vamos a ver, Ambassador. Si has seguido a Trump o has seguido a Morcón.
Pues verás, he seguido bastante a Trump y le veo una egolatría paralela a la de Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que aquel es decir, los dos son exhibicionistas, le encanta tanto el rato en la prensa. Macron ha salido 4 veces desde que esto empezó. Sánchez ha salido un montón de veces y, como tú decías antes, en vez de media hora, se está 1:15, 1:20. Hay una egolatría en los dos. Los dos han tardado en darse cuenta lo gordo que era esto. Los dos hacen demagogia, uno con los tweets y otro con estas frases hechas, precisamente copiadas de estadistas anglosajones, de frases sobre la guerra, que es una cursilada ya que te caes al suelo. Es decir, hay una... Pero con todo, Trump se desmarca y, de la forma diplomática, como habéis indicado, dice, y no es el único, la prensa europea también lo ha dicho, que España no ha estado precisamente en el terreno de lo modélico, sino que ha estado en el terreno de lo mediocre, de la tardanza y de la improvisación. Y luego, Macron, sin embargo, aunque ha perdido popularidad, no ha sido excesiva la pérdida, y ayer estuvo conciso y realista. Y desde luego, en los círculos franceses, si hablo con algún compañero mío, te va a entender que esto hasta septiembre, si acaso, no se normaliza. Pero para terminar, quería hacer un comentario sobre lo que has dicho sobre los catalanes. Si los catalanes se avergonzarán de tener personas como Torra o como el consejero que han mencionado, que dice la sandez que dijo ayer y se pone el agravio.
A los que yo conozco, sí. Pero claro, yo conozco a los que conozco.
Bueno, ahí está, ahí está. Vamos a ver, ¿por qué Torra dice las sandeces que dice España nos roba, España nos mata, dicen ahora? ¿Por qué la consejera de Sanidad dice esto no va a ocurrir aquí, esto ocurre en la otra parte del Estado español, no va a ocurrir? Porque saben que tiene una audiencia que lo va a comprar. Saben que tiene una audiencia más importante de lo que creemos, aunque sea un minoritaria, que va a creer esta barbaridad de que lo asfixiamos culturalmente, que los les robamos. Vamos, yo ahora que estoy confinado en el pueblo, cuando salía, que ahora ya no salgo, y cuando me traen amablemente a la gente del pueblo las tiendas, las cosas para comer, es que el 60% de lo que me traen está hecho en Cataluña, en un pueblo de Almería, y lo estamos asfixiando económicamente. Pero cuando ellos lo dicen, ¿por qué lo dice? Este señor, ¿por qué fue capaz de hacer el ridículo ayer ante la gente que tú conoces? Porque sabía que hay otros centenares de miles que van a sentir como propio el agravio, que es una auténtica vergüenza.
Sí, sí. Ya son ganas de contar, ¿eh? Contar 1.714 mascarillas. ¿Eh? También es...
Un millón setecientos catorce mil
mascarillas. Sí, exactamente.
Como queriendo decir, ¿no? Al final las cifras piensan no son inocentes. Bueno, yo creo que al final por sus hechos y por sus palabras les conoceréis, ¿no? Yo creo que esto se descalifica por sí solo. Como tú decías, Carlos, hay muchísimos catalanes, centenares de miles de catalanes que están avergonzados hoy de esas manifestaciones. Aquí lo importante es parar la pandemia, ayudar a las personas afectadas, proteger a los ciudadanos, sean de Cataluña o de Almería, como en el caso de Chencho y tuyo, o como de cualquier otro sitio, ¿no? Eso es lo más importante. Hablabais antes de Macron. Yo estuve siguiendo la declaración del presidente de la República Francesa ayer y yo veía ahí algo que antes citaba en mi primera intervención. Yo veía liderazgo. Yo creo que aquí en España, de verdad, nos falta esa imagen de liderazgo, de alguien que enarbole de verdad una bandera y que los ciudadanos sean capaces de seguirla porque creen en su proyecto y creen en sus palabras. Eso yo creo que aquí no está ocurriendo. Ayer Macron pidió perdón por los fallos y dijo, Francia no ha estado a la altura. Ojo, aquí no sacó pecho. Fíjate, hablamos de la grandeur francesa y sin embargo fue humilde, reconoció todos los errores que se habían cometido, la falta de inversiones durante muchos años, errores que no eran suyos, pero tampoco dijo que pertenecían a otra época, a otra ideología, ¿no? Y luego estableció un plan y les dijo a los franceses, primero, que hasta el 11 de mayo iban a seguir confinados, y después habló cómo se iba a prolongar hasta el verano la normalización en principio de la vida ciudadana. Bueno, yo creo que eso es lo que ha faltado aquí. Aquí no sabemos todavía cuándo se van a hacer los tests masivos, que son fundamentales. No lo sabemos y se pregunta cada día al ministro de Sanidad en ruedas de prensa. Aquí no sabemos de verdad cuándo se van a vender las mascarillas en las farmacias. Aquí no sabemos todavía, y es escandaloso, cuántas víctimas se han producido en las residencias de ancianos a consecuencia del coronavirus. Y aquí, y termino, hay una situación gravísima para muchos afectados por ERTES que aún no pueden cobrar ninguna prestación, han dejado de percibir el salario de su empresa y todavía no tienen acceso a las ayudas públicas porque dicen que las oficinas de empleo están absolutamente colapsadas y que llegó esto fuera de plazo. Esto pasó en la segunda quincena de marzo. Esto sí, yo creo que es lo primero que hay que arreglar.
Para Gorgui.
Yo destacaría, aparte del liderazgo que señalaba Antonio, de Macron, la gran diferencia que hay con Pedro Sánchez, que es el respeto al espíritu de la República que se nota en Macron. Es decir, él sabe que tiene, es evidente, un enorme problema nacional y respeta las formas. Las formas son imprescindibles en la política. ¿Qué está haciendo? Cosa que no se hace aquí. Pues antes de tomar cualquier decisión, Macron está consultando con todas las fuerzas políticas, no solamente con su partido o con sus aliados, sino que habla con el Partido Comunista francés, con la Agrupación Nacional, que es el partido de Le Pen. Es más, antes de tomar una decisión, y eso que tiene mayoría absoluta, realiza debates parlamentarios. Es decir, quiere que sigan las formas democráticas de la República antes de tomar decisiones. Con esto lo que se consigue es evitar la incertidumbre y que la gente siga confiando, en la medida de lo posible, en los políticos, cosa que aquí no está pasando, ¿no? Y por otro lado, claro, lo que han hecho ha sido aparcar todas las medidas ideológicas que tenían en la cartera, cosa que este gobierno de coalición con Unidas Podemos no está haciendo, e intentar resolver la crisis desde ya.
Pues quiero contaros una de las historias que, hombre, felizmente no proliferan, pero algún asomo ha tenido en algunos comportamientos vecinales en España. Os cuento la historia de un médico residente, residente de medicina de familia en urgencias en un hospital de Alcázar de San Juan, que es el hospital más azotado por el COVID-19 en Castilla-La Mancha. Llegó hace un tiempo, eligió ese lugar para hacer su residencia por la hospitalidad de la gente de Alcázar de San Juan, porque la preparación de los MIR es muy buena. Un día, al salir de la guardia, se marchó a casa con guantes y mascarilla. Llegó a su edificio, abrió la puerta con el codo, subió por las escaleras para evitar el ascensor, sin tocar la barandilla, y al entrar en el descansillo encuentra una nota colgada en su puerta que dice: «Hola, vecino. Sabemos de tu buena labor en el hospital, pero debes pensar también en tus vecinos. Aquí hay niños y ancianos. Hay lugares como el Hotel Barataria donde están alojando a profesionales. Mientras esto dure, te pido que lo pienses». El doctor se llama Jesús. ¿Cómo está, Jesús? Buenos días.
Hola, don Carlos. Buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
Tiene usted mi confesión, mi absoluto servicio a su persona y respeto por su labor. ¿Sabe usted quién escribió esa nota?
Pues no, don Carlos. La verdad que aún a día de hoy no lo sé. Pero si me permite, me gustaría mandarle al vecino en cuestión un mensaje, si está oyendo esto, que realmente nosotros los sanitarios, usted lo sabrá porque usted lo es también, tomamos medidas extremas de prevención para evitar contactos. Entonces, que quiero transmitir la tranquilidad de que no es peligroso tener un sanitario viviendo en la comunidad.
Bien. Usted vive solo en su casa desde hace un par de años, ¿no? ¿Conoce usted a su vecindario? ¿Es un buen vecindario?
Sí.
¿Alguno de ellos, una vez conocida esta nota que dejaron colgada, no pasada por debajo de la puerta, colgada, alguno se ha dirigido a usted para mostrarle algún tipo de solidaridad?
Pues mire, tengo que decirle que, bueno, que justamente antes de ayer, al volver del turno de guardia, el segundo turno, encontré una nota ya, digamos, en la puerta de la comunidad, no de casa, sino de la comunidad, en la cual ponía: aquí vive un héroe. O sea, realmente al final ha sido un poquito con final feliz y prefiero ese tipo de nota, obviamente, a la otra. Pero personalmente no. Yo creo que poca gente de mi comunidad, creo, sabe que soy yo concretamente el médico afectado.
Uh-huh. Y en Alcázar de San Juan me dicen que se han volcado con usted.
Sí, ha sido una barbaridad. O sea, la gente ya de antes me había tratado muy bien, pero justamente después, digamos, esto se ha hecho viral, con perdón de la palabra, a raíz de una nota que puso mi madre en Facebook, que se compartió por todas partes. Prácticamente yo creo que ha llegado a todos los grupos de médicos de toda España. Y realmente, pues sí, los mensajes de ánimo no han parado de llegar. Me he sentido muy arropado por la gente y por los compañeros de mi hospital. Y la verdad que eso es con lo que me quedo, muy agradecido.
Claro. Tengo entendido además que la alcaldesa fue a visitarle al hospital, ¿no?
Eso es, en el turno este último de guardia, pues durante el turno, pues me comenta a mí, sale un momento fuera, y efectivamente la alcaldesa acudió con una carta firmada de puño y letra en nombre de todos los vecinos de Alcázar de San Juan, en el cual, aunque me lo entregaba a mí, se agradecía un poquito al hospital, pues bueno, lo que usted está contando. Hemos pasado muy mal, en estas fechas y se agradecía pues el trabajo y la entrega con los pacientes.
Pues muy bien por la alcaldesa y muy bien por Alcázar de San Juan. Yo creo que el que escribió esa nota, a no ser que es que sea, usted sabe que hay malos tíos y malas tías en cualquier lado, ¿no? Pero seguramente acaba de estas cosas, unos son de esas cosas de las que se acaba arrepintiendo.
Don Carlos, yo quiero pensar, y yo creo que usted también lo piensa, que esto debe ser probablemente una persona enferma, bueno, o que ha estado enferma, o a lo mejor con mucho miedo, o que ha tenido quizás algún familiar pues en mala situación. Y entonces a lo mejor en un momento de, bueno, de desesperación o de impulsividad, me coloco esto en la puerta. Quiero pensar que ha sido así, y realmente yo tampoco quiero una casa de brujas, no quiero que tampoco se señale a nadie. Yo espero que le haya llegado algo de lo que ha salido en los medios y sinceramente se tranquilice. Sobre todo quiero eso, transmitir la tranquilidad.
También, fíjense, a otros, eso mismo le ha pasado a una cajera en Cartagena que le invitaron a marcharse porque trabajaba en el súper. Además con más malos modos que los de la redacción de su carta. Esto, como me dice una compañera mía, Pasca, por demás, eso nos pasaba a los amenazados por ETA, que los vecinos no nos querían de vecinos en el País Vasco. O sea, fíjate hasta dónde hemos llegado. Por cierto, en Alcázar de San Juan, ¿cómo está evolucionando la situación?
Pues, don Carlos, he de decirle que la evolución está siendo lenta, pero está yendo a mejor. Es decir, yo por lo menos que trabajo fundamentalmente en urgencias, he de decir que la frecuencia de pacientes, bueno, está disminuyendo. Y que por lo menos los pacientes que están en planta, digamos, cada vez vamos curando más. Yo también quiero aprovechar el medio que usted me da para decirle que concretamente en mi hospital se está escribiendo una historia de valentía y coraje por parte de todos los sanitarios de mi hospital, que es para escribir un libro y ser publicado. O sea, el trabajo ha sido y está siendo para llorar, de verdad.
Enhorabuena a usted, a sus compañeros. Doctor Monllor, gracias, Jesús, ha sido muy amable.
Don Carlos, dígame una cosa, si me permite, y ya robarle un poco de su tiempo.
Yo
si
le permito usted, todo lo que usted quiera.
Si usted sería tan amable, por favor, de saludar a mi abuela Inmaculada y Maruja, que son fósforas de toda la vida, lo agradecería con el alma.
Pues Inmaculada y...
Maruja.
Y Maruja, por Dios, pues con mucho gusto, para mí es un honor saludarlas a los dos que nos estarán escuchando.
Eso es.
Gracias, Jesús, un abrazo, enhorabuena.
Un abrazo. Gracias.
Bueno, ¿qué os parece esto? Esto, efectivamente, sí, los nervios, el miedo, pues te llevan a escribir estas cosas, ¿no? Y a hacer estas cosas.
Bueno, hay casos, efectivamente, esto que relataba el doctor es muy impresionante, porque te das cuenta de la insolidaridad y del egoísmo de algunas personas, ¿no? Este es un país que a las 8 de la tarde se vuelca en los balcones y aplaude. Es un país donde hay mucha gente que está haciendo la compra, está ayudando a las personas mayores, que se está preocupando porque no les falte de nada, da lo mejor de sí mismo, pero luego hay también garbanzos negros. Es verdad que son los menos, aunque hacen mucho ruido. Este caso, el de la cajera de Cartagena que tú señalabas, con que fue su hijo pequeño el que se encontró la nota en la puerta de casa, o otro médico que también relataba cómo cuando va a dejar a los niños con su hermano, porque él y su mujer son los dos médicos y tienen que acudir al hospital, pues hay allí unos vecinos que les increpan también, que cómo venís aquí, que no podéis estar con los niños ahí, los hijos y los sobrinos llorando. Es decir, bueno, hay evidentemente mala gente, que decía Machado, en todos los lados, pero afortunadamente lo mejor de este país se ve cada día, Antonio, no solamente en los balcones, se ve en muchos sitios.
Antonio, son una minoría, pero efectivamente...
Hacen ruido, claro.
Hacen ruido, y en el caso que citó a Carlos de la ETA, no solo es que en el País Vasco una parte bastante importante de la población no quería tener allí a un periodista que atacaba a la ETA o un policía, sino hasta en Madrid, yo recuerdo, Martín Prieto, vivía en Madrid en un barrio que no voy a mencionar, y los vecinos de la casa creían que se fuera porque Martín Prieto era enérgico y tajante en condenar las atrocidades de la ETA. O sea que esto, España es muy solidaria, España está escribiendo una página en los hospitales de heroicidad, efectivamente, pero hay una minoría, es el ser humano.
Y es que estas cosas destapan la naturaleza humana, ¿eh? En otros países el confinamiento sí se está llevando a rajatabla, como es en Portugal y en Grecia, y los resultados se ven, ¿eh? Hay mucho menos contagiados que aquí.
Sí, sí, el caso de Grecia es tremendo, ¿eh? Porque además Grecia estaba en el vector de entrada del bicho. Bueno, ¿eh?
Y Portugal, que es siempre el hermano menor nuestro, pues nos está dando sopas con onda. ¿Por qué Portugal es de los países europeos con un porcentaje menor de muertos, de decesos, y sin embargo España está a la cabeza no ya de Europa, no ya de la Comunidad Europea, sino del mundo? ¿Por qué España está a la cabeza?
Chencho, Portugal, porque al segundo contagiado, que además llegó de Valencia, el segundo portugués contagiado que llegó de Valencia, empezaron a hacer test masivos, decretaron el estado de alarma antes que en España, y a los 5 días, el 17 de marzo, el estado de excepción. Y claro, todo cerrado. Ni eventos, ni colegios, ni nada.
Cierto, Portugal ha sido, claro, por supuesto, Portugal ha sido modélico, y aquí estábamos organizando manifestaciones feministas totalmente inoportunas, cuando curiosamente las ministras iban con guantes, o sea, que sabían que algo estaba pasando.
Y sin embargo, con guantes, y no solo eso, sino que había una diputada del PSOE, de la Asamblea de Madrid, precisamente, que iba gritando, que no se besa, que no se besa. Es decir, que lo sabían.
Claro,
lo sabían y ahí estaban. Pero,
¿por qué este es el gran misterio que habría que hacerlo un estudio serio? ¿Por qué España estamos a la cabeza del mundo? 193 países en la ONU somos los que peor lo hemos llevado.
Ahora permítanme que mejoremos la economía, la de su negocio, la de su familia, con CaixaBank y el profesor Gai de Líbana. Buenos días.
Grande, don Carlos. El plan hoy es descubrir los solidarios que somos, las iniciativas solidarias para hacer frente a esta crisis traída por la COVID-19, que se multiplican cada día. Porque particulares, empresas, todos aportamos nuestro granito de arena para sobrellevar esta crisis, don Carlos. Desde empresas de automóviles como SEAT, que utilizando el motor adaptado de los limpia parabrisas de sus vehículos, está fabricando respiradores asistidos para pacientes del coronavirus. Hasta las más de 150 iniciativas de la Iglesia Católica, como habilitar habitaciones para el personal sanitario, confeccionar mascarillas o asistir a los mayores llevándoles medicinas, haciéndoles compras o sacando la basura. Y no nos olvidemos, don Carlos, de los colectivos más vulnerables. También ahí la Asociación de Voluntarios de la Caixa ha iniciado múltiples iniciativas virtuales para apoyar a estos colectivos en riesgo de exclusión de la mano de entidades sociales de toda España. El primer proyecto desarrollado con éxito ha sido Carta contra la soledad, destinada a compartir correspondencia con las personas mayores que, debido a la situación actual, están aisladas y sin compañía. Además de esta acción, don Carlos, se han impulsado decenas de iniciativas digitales dirigidas a otros colectivos, como actividades de sensibilización del síndrome de Down, contacto con residentes de Aspace o el proyecto Mascarillas Solidarias, consistente en crear mascarillas caseras con patrones previamente recibidos telemáticamente, don Carlos.
Todas esas acciones y muchas más dentro de la iniciativa de CaixaBank, contigo más que nunca, para mitigar los efectos del coronavirus.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Herrera en COPE.
Estar informado.